informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este tiempo de información, de análisis, hoy con estos contenidos. Una marea marrón inundó las calles de las principales ciudades españolas en defensa de las pensiones públicas. Y nos iremos a Estados Unidos, donde un exalumno de 19 años asesina a 17 personas con un rifle de guerra en un colegio del sur de Florida. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Miles de pensionistas han salido a las calles de todo el Estado español para defender la sostenibilidad del sistema público de pensiones y protestar contra las reformas acometidas por el Partido Popular que van a suponer un recorte para las pensiones presentes y futuras. Para ello, los sindicatos, en el marco de la campaña que han lanzado a favor de pensiones dignas, han celebrado concentraciones en las capitales de provincia de todo el país ante las delegaciones o subdelegaciones del gobierno. En la concentración que se celebró frente a la delegación del gobierno en Madrid hicieron declaraciones los máximos responsables de pensiones de los sindicatos. Julián Gutiérrez es el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras.
Los pensionistas y jubilados seguimos movilizándonos. Nos movilizamos con las marchas, nos movilizamos con campañas explicativas de cómo se encuentra la situación en la seguridad social, que nosotros tenemos propuestas para sanearla, pero nos encontramos con la ministra Fátima Báñez, que hace declaraciones a los medios de comunicación que no son objetivas. Perdemos poder adquisitivo los pensionistas y jubilados, nos suben solamente un 0,25% y tenemos dificultades. Nosotros vamos a seguir movilizándolos a este gobierno hasta que dé marcha atrás, hasta que convoque el Pacto de Toledo y esa mesa de diálogo social, que la seguridad social, cuando ha habido acuerdo de pensiones, siempre ha sido positivo. Y nosotros, de Comisiones Obreras, hemos firmado todos los acuerdos. Cuando ha ido mal, con la reforma del Partido Popular del año 2013, que ha supuesto esa pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en el presente y también para los futuros pensionistas. Y eso también es importante.
Por parte del sindicato UGT escuchamos a Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social. Ella ha criticado que el gobierno de Rajoy solo haya subido las pensiones un 0,25%, aunque la economía esté creciendo a un ritmo del 3%.
Estamos hoy aquí concentrados porque tanto UGT como Comisiones hace un llamamiento a que la ciudadanía se implique masivamente en todas las concentraciones que se van a hacer por el sostenimiento del sistema de pensiones, porque tenemos una situación que ha llegado ya al límite. La semana pasada el presidente del gobierno, cuando pidió a los españoles que ahorraran para la pensión, implícitamente dijo que las pensiones no darán para vivir. Eso es una situación intolerable, puesto que nuestro sistema de pensiones siempre ha sostenido la calidad de vida de nuestros pensionistas en este país. Eso y el agotamiento de todos los procesos de diálogo, tanto en el Parlamento como en el Pacto de Toledo, como en el diálogo social, donde el gobierno no plantea ningún tipo de respuesta, hace que la única salida que nos quede a las organizaciones sindicales es convocar la movilización, y así hoy comenzamos y vamos a seguir con una movilización constante hasta que el gobierno dé marcha atrás en su reforma de pensiones, que recorta el poder adquisitivo de las pensiones este año con una subida del 0,25 de mierda, que le vamos a devolver todas las cartas al gobierno porque falta el respeto a los pensionistas cuando sube las pensiones un 0,25 y la economía está creciendo a más del 3%. ¿Por qué no explica el gobierno a los pensionistas en esas cartas por qué hace eso? ¿Por qué con esta economía creciente solo sube las pensiones un 0,25? Ya acabó el tiempo de todas las propuestas que hemos hecho los sindicatos y falta ahora que el gobierno dé respuesta, y por el momento no las ha dado. Por tanto, vamos a estar permanentemente movilizados.
Tanto UGT como Comisiones Obreras han hecho un llamamiento para que la ciudadanía se implique masivamente en todas las concentraciones que se van a hacer por el sostenimiento del sistema público de pensiones. Carlos Bravo, responsable de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, insistió en la necesidad de revertir los efectos de la reforma de pensiones del año 2013 del gobierno de Mariano Rajoy, que está provocando un empeoramiento de la calidad de vida de los pensionistas.
Continuamos hoy con el proceso de movilización sostenida en defensa del sistema de pensiones, un compromiso inquebrantable para Comisiones Obreras con el sistema de pensiones, con la renta de los pensionistas y las pensionistas, y que enmarcamos en el ámbito de la lucha que mantenemos por la recuperación de las rentas salariales y los sistemas de protección social en España, que han sido seriamente dañados durante la crisis y que lo van a ser más en el futuro si no se corrige la reforma del año 2013, que está haciendo ya que la gente pierda poder adquisitivo, que va a ser una pérdida de poder adquisitivo creciente y sostenida en el tiempo y que tenemos que corregir de manera evidente. El gobierno debe abandonar ya la política de mensajes para ganar un titular de prensa y debe asumir el compromiso de negociación con interlocutores sociales y en el marco político en el Pacto de Toledo para volver a recuperar el consenso en materia de pensiones y garantizar pensiones suficientes a todas las generaciones, a las actuales y a las futuras. Esto va a ser una movilización sostenida en el tiempo que confluye con otras, que va a tener también una importancia creciente en las movilizaciones de la huelga del 8 de marzo, porque la brecha que existe en el mercado de trabajo y la brecha salarial entre hombres y mujeres tiene un impacto también negativo sobre los sistemas de protección social y, por tanto, vamos a confluir las demandas de los trabajadores en activo, las demandas de igualdad y las demandas en relación con la población pensionista para que la redistribución de la renta y la igualdad de derechos se avance de manera decidida en España.
El Partido Socialista Obrero Español y Unidos Podemos apoyan las movilizaciones de la llamada Marea Marrón por las pensiones. Pablo Iglesias, líder de Unidos Podemos, criticó al gobierno por promover los planes privados de pensiones cuando la mayoría de la población no puede permitírselas y afirma que la obligación del Ejecutivo es asegurar esas pensiones.
Que se cumpla la Constitución. Lo que no puede ser es que el Partido Popular y sus socios naranjas, y a veces parece que también el Partido Socialista, digan que las pensiones no son un derecho. Nosotros por ahí no vamos a pasar. Las pensiones en España son un derecho constitucional. Y eso quiere decir que el Gobierno tiene la obligación de asegurarlas. Y con lo que nos encontramos es que el PP nos dice, a través de la señora Celia Villalobos, que la gente se vaya buscando un plan de pensiones privado. Pues miren ustedes, en España la mayor parte de la gente no se puede permitir tener un plan de pensiones privados. Y tener una pensión no es un lujo, es un derecho constitucional. Así que los que se dicen a sí mismos patriotas y se ponen banderas en la pulsera y la bandera y la bandera y la bandera y se llenan la boca con la palabra España, deberían entender que ser patriota implica, lo primero, asegurar un sistema de pensiones digno que viene en la Constitución. Sobre la base de la Constitución española, nosotros nos sentamos a negociar con todo el mundo. Pero lo que no puede pretender el Partido Popular es que nosotros traguemos con un futuro de España en el que va a tener pensión, el que se pueda pagar un plan de pensiones privados y los demás van a tener que buscar en la basura. Eso no.
Los sindicatos han pedido al gobierno que asuma su compromiso de negociar con los agentes sociales y en el marco del Pacto de Toledo para volver a recuperar el consenso en materia de pensiones y procurar pensiones suficientes a las generaciones actuales y futuras. Las concentraciones realizadas este jueves confluirán en una gran manifestación el próximo 22 de febrero en más de 30 ciudades de todo el Estado español y en más movilizaciones para los próximos 1 y 15 de marzo.
Informativo Más Voces.
En Estados Unidos, al menos 17 personas perdieron la vida y varias resultaron heridas por los disparos realizados con un rifle semiautomático de guerra por un exalumno de 19 años en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas del condado de Broward en el estado de Florida, al sureste del país. El joven, de nombre Nicholas Cruz, fue detenido poco después del ataque. Se trata de un alumno expulsado de la escuela por mal comportamiento. Aunque no todos los tiroteos terminaron con víctimas mortales, desde el año 2013 ha habido casi 300 ataques en escuelas de Estados Unidos, lo que significa un promedio cercano a uno por semana. Según la Organización de Defensa del Control de Armas, Every Town for Gun Safety, cada ciudad a salvo de pistolas. Nuestra compañera Norma Martínez nos relata lo ocurrido en el condado de Broward, en el estado de Florida.
Al menos 17 personas murieron el miércoles en un tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman en la ciudad de Parkland, en el sureste de Florida, informó el jefe de policía del condado Broward.
17 people lost their lives. 12 people within the building. 2 people.
De acuerdo a Scott Israel, el autor de la masacre es Nicolás Cruz, un alumno expulsado de la institución el año pasado. Aparentemente detonó la alarma contra incendios para que los estudiantes y personal evacuaran los salones y luego los atacó con al menos un rifle de asalto AR-15. La policía detuvo al joven de 19 años de edad. Se trata del cuarto tiroteo en una secundaria de Estados Unidos en lo que va del año. El primero de febrero, en la secundaria Sal Castro en Los Ángeles, California, una niña de 12 años disparó un arma de manera no intencional, según la policía, matando a un adolescente de un tiro en la cabeza e hiriendo a otra menor. El 23 de enero, un estudiante de 15 años disparó contra 16 personas, matando a 2 menores en una secundaria de Kentucky. El 22 de enero, un estudiante de 15 años fue herido en una secundaria en Texas. Otros tiroteos este año ocurrieron en campus universitarios en Carolina del Norte, Filadelfia y Luisiana. Organizaciones que demandan un control en la venta de armas en Estados Unidos volvieron a urgir al Congreso a tomar medidas. No más minutos de silencio, urgió la agrupación Mujeres contra la Violencia de las Armas, que dijo solo una fuerte legislación contra las armas de fuego puede frenar esta violencia sin sentido.
Esta nueva masacre vuelve a poner encima de la mesa el debate sobre la posesión de armas en Estados Unidos. Hay que recordar que recientemente el actual presidente Donald Trump derogó la única restricción que consiguió aprobar el anterior mandatario Barack Obama para que las personas con enfermedad mental no pudieran comprar armas. Analizamos esta cuestión con la analista internacional Francisca Quiroga.
Recordemos la situación política y que en este país existe la segunda enmienda de la Constitución, permite el porte de armas y hay grupos del Partido Republicano, que Donald Trump es uno de los promotores y defensores de mantener esta condición. Y además hacen todo un lobby político. Recordemos que la Asociación Nacional del Rifle es el que financia a muchos de los políticos que hoy en día están en el Parlamento en Estados Unidos. Además, hace mucha propaganda, apela a un hábito de vida y defiende este tema de portar armas y que no exista ningún control. Estados Unidos es una sociedad que, además de una lógica de consumo y de éxito, y además con todos los elementos que un tipo de sociedad donde no hay control de armas, claramente que este tipo de situaciones se da sistemáticamente. Este es un evento doloroso, pero uno puede ver que hay un patrón de comportamiento y desde la perspectiva política institucional hay un bloqueo por parte de los republicanos y todos estos actores ultraconservadores y que son defensores de las armas porque es un negocio. Recordemos que aquí hay un país que es uno de los vendedores de armas más importantes del mundo y que además a nivel de política interna han construido todo un discurso de defensa de portar armas. Entonces aquí hay un debate político profundo y los demócratas en el poder no han sido capaces tampoco de tocar este tema. Yo creo que aquí cuando uno observa la Constitución de Estados Unidos desde los textos del federalista y la distribución de poder que hay, porque recordemos que en Estados Unidos hay estados rurales y que también son del sur, que se han caracterizado por defender el tema del porte de armas y que es muy distinto a lo que viven las grandes ciudades y urbes, donde estos grupos se han organizado los pro control de armas, donde hay mayores niveles educacionales y donde el tema de los derechos humanos no es solo un discurso vacío. Pero por otro lado, recordemos que la distribución de poder termina siendo una democracia sin ciudadanos de Estados Unidos y además con un problema político profundo porque la relación política y dinero va muy de la mano. Recordemos que en Estados Unidos el lobby y el financiamiento de los grandes grupos empresariales a los políticos es algo conocido, pero el tema de fondo es que ahí hay industrias y la industria de las armas y la Asociación Nacional del Rifle es un actor estratégico, lobista, que impide cualquier cambio a la legislación. Y eso se fomenta a través de modos de vida también. Entonces, cultural y político al mismo tiempo.
Era la analista política internacional Francisca Quiroga. Aquí terminamos. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.